Las dos, la una en Canarias.
Con Sandra Asenjo, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado que de nuevo está marcado por los bombardeos en la Franja de Gaza tras el reconocimiento del Estado palestino que, pese a ser un paso simbólico, ha provocado la respuesta de Israel que, por otro lado, era de prever. Primero porque llega en un momento en el que siguen respondiendo al ataque terrorista de Hamas de octubre. Y segundo, porque saben que Hamas nunca va a reconocer el Estado de Israel porque lo que quieren es directamente exterminarlo. A esto se añade otro componente aquí en España, y es que el reconocimiento del Estado palestino llega en plena campaña para las elecciones europeas del 9 de junio. Y todos los movimientos que se dan en vísperas de cualquier proceso electoral tienen una clara intencionalidad. Luego hay otra derivada que es el pulso interno en el gobierno de coalición. Y es que Yolanda Díaz sabe que si no se distingue del PSOE antes de unas elecciones, los socialistas claramente le van a comer el terreno a Sumar. Esta semana Díaz ha clamado por una Palestina libre desde el río hasta el mar, que es una de las consignas de Hamas en su deseo de acabar con Israel. Y ante esto, el PSOE marca distancias con la líder de Sumar, le recuerda que la política exterior la marca el ministro Álvarez, y todo ello en medio de la crisis abierta por el rechazo de sus socios prioritarios a la ley del suelo también esta misma semana. Pero eso es otra historia. De hecho, el ministro de Exteriores Álvarez en público se limitaba a decir que la política internacional no la marca la ministra de Trabajo, por muy vicepresidenta que sea, que la dirige él. Y al margen, hay un detalle más en toda esta cuestión, que no es menor, y es que además de Hamas, los talibanes de Afganistán se han sumado a la felicitación al gobierno de Sánchez por el reconocimiento del Estado palestino. Al margen de este asunto, hoy Oviedo se ha volcado con las Fuerzas Armadas en el desfile presidido por los Reyes y presenciado ante miles de personas, y en el que, por cierto, se han escuchado abucheos y pitos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otros. Centrándonos en el desfile, el Ministerio de Defensa destaca que el día de hoy se trata de una fecha para conocer el trabajo de vigilancia y protección del territorio nacional y también la defensa de la paz y la libertad en el mundo que realizan nuestros militares. Más de 3.200 han participado en este desfile que ha terminado hace solo unos minutos, y en las calles del centro de Oviedo, donde a esta hora continúan retirándose los asistentes, está Borja García.
Sí, pues todavía mucho jaleo por estas arterias principales de la ciudad, porque hace tan solo unos minutos acaba de concluir ese gran desfile terrestre. De hecho, miembros del ejército acaban de proceder al arriado de la bandera. El día acompañado, sol de justicia y mucha gente, tanto a pie como en todos los balcones, decorados con banderas de España, con banderas de Asturias. Uno de ellos entre la multitud es Julián. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué le ha parecido el desfile?
Bueno, apoteósico, muy bien, porque es la primera vez que lo tenemos en esta ciudad y claro... Si anteriormente otros años se había visto, era ya por televisión, pero no es lo mismo verlo y sentirlo en directo, claro.
¿Qué es lo que más le ha gustado del desfile?
Bueno, en general todo, porque iba muy bien, al mismo tiempo marcando el paso todos los cuerpos compaginados, hacía muy bonito y desde luego muy variado y muy interesante.
Gracias, Julián.
De nada.
Pues muchos vivas al rey, también a la reina Letizia, que hoy estaba en casa. Ha habido también abucheos a los ministros presentes, a Margarita Robles y a Grande Marlaska. La Legión ha sido uno de los cuerpos que más aplausos se ha llevado. También los paracaidistas, que han descendido con la bandera de España. Y también se han vivido momentos muy emotivos, sobre todo pues durante el homenaje a los caídos, uno de los actos que ha abierto el desfile.
Gracias, Borja. Es la última hora de este sábado en el que hay otras claves que te cuenta ya Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Pues estamos en el primer fin de semana de campaña para las elecciones europeas del 9 de junio. Sánchez y Feijóo han estado en sendos mítines en Sevilla y en Tomelloso, en Ciudad Real. El presidente del gobierno ha vuelto a acusar al líder de los populares de alinearse con la ultraderecha europea. Feijóo, por su parte, le ha echado en cara la ley de amnistía.
Yo no sé en qué equipo juega Feijóo, pero desde luego no juega en el equipo de España. Eso es seguro. Seguro.
¿Sabéis una cosa? Mira, mis prioridades no han sido la amnistía. Por eso soy el jefe de la oposición. Porque si hubiese sido la amnistía, hoy vendría como presidente del gobierno. Es verdad que me hubiera quedado sin principio, pero hubiera tenido un cargo. Y entre el cargo y los principios, los principios.
Por cierto que mañana domingo el PP ha convocado una nueva concentración en Madrid contra la ley de amnistía y la situación actual del gobierno comenzará a las 12 en la Puerta de Alcalá. Una ley de amnistía que, por cierto, está previsto que se apruebe ya de manera definitiva en el Congreso este próximo jueves. Y lo que ha llegado ya también es el calor a casi toda España. Mañana, de hecho, va a ser el día más caluroso de la semana. Serán habituales los 30 grados en muchos puntos de Andalucía y del centro. Ojo que mañana también en Sevilla o en Córdoba podrían llegar a los 35. Y los 33 también podrán verse pues, en Zaragoza, Murcia o Toledo. Todo un anticipo del verano, como detalla el hombre del tiempo de COPE, Jorge Olcina.
Se activa lo que podríamos llamar el modo verano poco a poco, porque es verdad que el norte peninsular todavía va a seguir bajo la influencia, ¿no?, de borrascas que siguen entrando, ya no son tan activas, pero allí sí que dejan precipitaciones. Pero sí que podríamos decir del centro al sur peninsular y en la parte mediterránea, bueno, pues ya empezamos a activar, como decíamos, esta temporada de verano.
Bueno, y miramos a uno de nuestros países vecinos, a Francia, porque allí están viviendo un día complicado en los aeropuertos. La huelga de controladores aéreos de París ha provocado la cancelación del 70% de los vuelos de Orly, una huelga que se va a prolongar mañana domingo.
Y ya está en marcha la jornada en Primera División, Alex Salguero.
Con el Osasuna Villarreal, que marcha por el minuto 6 y va empate a 0. Sorlot se juega el pichichi con Dobi, que ayer marcó 3 goles y le saca 1. A las 4 y cuarto en la Real Sociedad va a recibir al Atlético. A las 6 y media se va a jugar el Rayo Atlético y el Almería Cádiz. A las 9 el Madrid recibe al Betis. Ancelotti va a probar el equipo para la final de la Champions. Toni Kroos va a recibir el homenaje del Bernabéu. Además, Xavi Hernández, que mañana va a dirigir su último partido como técnico del Barça, ha comparecido ante los medios, se ha despedido y ha asegurado que volvería otra vez al club de su vida. A las 6, final de la Champions femenina entre el Barça y el Olympique de Lyon. Mapi León tiene la alta médica, ha entrado en la convocatoria. En tenis, Rafa Nadal ha dejado abierta la puerta a volver el año que viene a Roland Garros. El mallorquín juega este lunes ante Zverev su primer partido. Y en Fórmula 1, gran premio de Mónaco. A las 3, la clasificación, mejor tiempo en los libres para Leclerc. Sainz ha sido séptimo, Alonso décimo.
Gracias, Alex. Escuchas Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Día de luto en Palma por el derrumbe de la terraza de un restaurante en el que murieron 4 personas y otras 14 resultaron heridas, de las cuales 5 aún continúan hospitalizadas. Los técnicos municipales y las autoridades policiales continúan investigando el suceso y ahora la clave es aclarar si la obra de remodelación que se había hecho al edificio durante el invierno contaba con los permisos pertinentes y si los trabajos que se ejecutaron se ciñeron a la licencia. De momento, todo parece indicar que la terraza se desplomó porque la estructura del edificio no estaba preparada para soportar el peso que había en ese momento. Arturo, ahí estarán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, ¿cuál es la última hora de los fallecidos? ¿Qué se sabe de ellos?
Pues uno de los muertos es un senegalés, se llamaba Abdoulaye Diop y era muy conocido en la capital de la isla de Mallorca. Le conocían cariñosamente como Lai, tenía 44 años y, para que te hagas a la idea, en diciembre del año 2017, en pleno invierno, Lai estaba con su amigo Umar cerca de la playa de Palma. Una mujer les avisó de que su marido estaba en el agua y tenía problemas para regresar a la orilla. El agua estaría como a 2 o 3 grados, no más. Lai no se lo pensó. Junto con su amigo se metieron al mar y rescataron al hombre, que presentaba síntomas de ahogamiento. La policía local de Palma les concedió una medalla. Este viernes, antes de volver a casa del gimnasio, se metió al Medusa Beach Club a tomar algo cuando le sorprendió el derrumbe. El techo se le vino encima y falleció entre los escombros.
Además de Lai, hay otros 3 fallecidos, como decíamos. 2 de ellos eran turistas alemanes de 20 y 30 años y la tercera víctima es María Masil.
Sí, tenía 23 años. Vivía en Pollensa y había nacido en Pamplona. Su familia se trasladó a Mallorca cuando ella era niña y allí había desarrollado la mayor parte de su vida. Había estudiado en un instituto de Pollensa, trabajó en una peluquería y ahora dividía su jornada laboral vendiendo gafas y de camarera en el local de Palma. La joven también quedó atrapada entre los escombros.
Llegados a este punto, la pregunta es clara. ¿Qué ha podido fallar para que la estructura ceda de esta manera? ¿Son efectivas las medidas de seguridad para la conservación de nuestros edificios aquí en España? Pues el arquitecto y vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Fernando Landecho, cree que las revisiones que se le hacen a los edificios no son suficientes.
Hay que pensar que esta normativa que todos conocemos de las inspecciones técnicas de los edificios son realmente de hace 20 años. Hace 20 años ni siquiera contábamos con este instrumento, ¿no?, que nos obliga a una revisión generalmente cada 10 años. Pero la verdad es que si pensamos en lo que significan nuestros edificios desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista económico también, que los revisemos cada 10 años es muy poquito comparado, por ejemplo, con lo que hacemos con los coches, ¿no?
Landecho asegura en COPE que estas situaciones son muy excepcionales y todo esto cobra más importancia si tenemos en cuenta cuándo se construyó este edificio.
Hay que tener en cuenta que este edificio era de los años 70, te pasaba ya los 50 años, por tanto no están construidos los edificios de esta antigüedad con el mismo grado de seguridad que tenemos ahora. El tiempo va deteriorando los edificios y, por tanto, todos los que vivimos o somos propietarios, no digamos los que sean propietarios de locales de ocio o de uso público, tienen que extremar el cuidado con sus edificios, ¿no?
Para evitar este tipo de situaciones, en la medida de lo posible, es imprescindible contar con un técnico de confianza que vigile de manera permanente el edificio, que se cumpla de manera escrupulosa la normativa y que las administraciones también sean muy rigurosas en el control de estas normativas. Además de todo esto, llama especialmente la atención en este caso la sorpresa de los bomberos al encontrar casi 20 víctimas en 20 metros cuadrados, por lo que también es fundamental en los locales de ocio que los responsables controlen los aforos.
Estamos haciendo la vida mejor a otras personas y lo que nos podemos gastar en, yo qué sé, en 3 cervezas, 4 cervezas, pues vamos, privarnos de ellas y ayudar a la gente que lo necesita, que haremos un mundo mejor.
Es Santi y él, como tantos otros españoles, este fin de semana ha querido colaborar en la gran recogida de primavera organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos. Él lo ha hecho desde el supermercado al que suele ir a hacer la compra en Pamplona, y tú, desde cualquier parte del país, también puedes tener el mismo gesto en tu supermercado habitual a través de donativos, ya sean físicos o económicos. Rocío es cajera de un supermercado también en Pamplona y nos cuenta lo fácil que es colaborar.
Que desde Caja y desde el equipo animamos es que la gente colabore con los vales desde 1 euro para que desde el Banco de Alimentos puedan decidir ellos lo que realmente les hace falta, pues en tema de alimentación infantil, que siempre cogea un poquito, y puedan ellos pues desviarlo a donde más lo necesiten.
De hecho, ella misma ha participado en esta iniciativa.
Todo lo que suponga ayudar un poquito a las familias que realmente lo necesitan, que todos podemos llegar a esa situación, pues se hace con alegría.
El objetivo de la recogida de primavera de este año es recaudar 4 millones de kilos de productos de cesta básica, incluyendo las aportaciones económicas que se van a utilizar para comprar más alimentos. Esta acción ayudará a garantizar la seguridad alimentaria durante los próximos meses a más de 1.200.000 personas que acuden a entidades sociales en busca de alimentos. Entre ellas se encuentran las 350.000 familias a las que no cubren las ayudas del Fondo Social Europeo. Como te digo, esta campaña se desarrolla en la mayoría de tiendas de alimentación en España y, dependiendo de la cadena, se pueden donar productos físicos no perecederos o realizar donaciones monetarias en caja. Además, para ayudar a todo aquel que quiera aportar algo a la causa, más de 30.000 voluntarios se encuentran estos días en las puertas de los establecimientos a lo largo y ancho de España, informando sobre todas las formas de participar. Puedes identificarlos porque todos ellos llevan un peto de color azul. Y nosotros hemos hablado con uno de estos voluntarios.
Pues leche han dado bastante, pasta, arroz y eso más o menos, cacao, algunos productos para los bebés. La gente la verdad es que está ayudando un montón, pero aún con esto no basta, tenemos que ayudar mucho más porque la situación del Banco de Alimentos es crítica.
Lo que más hace falta este año, como es habitual, es aceite, leche, pasta, arroz, conservas de carne y de pescado y sobre todo productos infantiles.
Con la gioia di annunciare che il 25 e 26 maggio celebremos a Roma la primera jornada mundial de bambini.
Así el Papa Francisco convocaba a todos los niños del mundo a un encuentro con él en Roma estos días 25 y 26 de mayo, es decir, este fin de semana. Se espera la asistencia de miles de niños de 100 países de todo el mundo, aunque el programa oficial de esta Jornada Mundial del Niño va a comenzar esta tarde en el Estadio Olímpico de Roma con un partido de fútbol entre los más pequeños y jugadores internacionales. Nos vamos a ir a esta hora porque ya hay bastante ambiente por esas calles de Roma. Ángeles Conde, ¿cómo transcurren estas primeras horas?
Niños de más de 100 países acuden a esta hora al Estadio Olímpico de Roma, donde esta tarde, a partir de las 4:30, podrán hacer preguntas al Papa Francisco. Es el evento central de esta Jornada Mundial de los Niños, convocada por el Santo Padre y a la que se espera que asistan unos 100.000 pequeños de todo el mundo. Esta mañana el Papa ha recibido en el Vaticano a un grupo de niños palestinos y ucranianos. Mañana la jornada concluirá con la misa dominical en la Plaza de San Pedro.
Gracias, Ángeles. Y además el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Tuy y Vigo al sacerdote Antonio Balín Valdés, en la actualidad vicario general de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Sucede a Monseñor Luis Quintero, que era el titular desde 2010. Faustino Catalina.
Antonio Balín Valdés nació en Ribadeo hace 56 años. Fue ordenado sacerdote en 1993 y es bachiller en teología y máster en comunicación cristiana. Ha desarrollado su trabajo pastoral en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol al frente de distintas delegaciones diocesanas y como formador del seminario. Fue administrador diocesano durante 9 meses, hasta la toma de posesión del obispo Fernando García Cadiñanos. En la actualidad era párroco de Foz, rector del seminario menor y vicario general de la diócesis, y afronta así el reto de su nuevo cargo.
De verdad que é unha realidade, sobre todo a zona urbana, é unha realidade moi distinta, ou mellor, a da nosa diócese, pero bueno, tamén temos mundo rural, temos mundo mariñeiro, que en eso sí que coincidimos, ¿no? Bueno, eu é aportar un grau de área, o resto pues, iremoslo facendo entre todos e deixándonos levar polo espírito, así que o que Deus queira.
Antonio Balín, obispo electo de Tui Vigo, sucede al frente de la diócesis gallega a Luis Quinteiro, titular desde 2010 tras ser auxiliar de Santiago de Compostela y obispo de Orense.
¿Cómo afronta la Iglesia en España el reto de la secularización? ¿Qué papel debe ocupar la mujer dentro de la estructura de la Iglesia? ¿Cómo aplicar en nuestro día a día la doctrina social de la Iglesia? Pues a todas estas preguntas y muchas más va a responder el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, hoy a partir de las 8:30 de la tarde en la Gran Pregunta de 13. El arzobispo de Valladolid cierra la temporada de este programa presentado por Jesús Abezuela, en el que han abordado todas estas cuestiones, en los restos que tiene la Iglesia por delante, todos esos retos, y qué puede seguir aportando a la sociedad.
Yo creo que hoy nuestra sociedad necesita volver a escuchar con fuerza de nuevo: no mentirás, no robarás, respetarás al prójimo, ¿no? cuidarás a tu padre y a tu madre, les honrarás. De estos aspectos básicos que hoy son discutidos y discutibles, el recuperar culturalmente las 10 grandes palabras, yo creo que es importante.
Pues te lo recuerdo, esta tarde a partir de las 8:30, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en 13.
La permanenza di una casa di reclusione può segnare l'inizio di qualcosa di nuovo.
Son las palabras del Papa Francisco a las internas de la casa de detención Giudecca en su reciente viaje a Venecia. Y es que la Iglesia no solo acompaña a las personas que están en prisión, también muestra un futuro con esperanza y ayuda a recuperar la dignidad. La pastoral penitenciaria es el ancla de la Iglesia y con cerca de 2.200 voluntarios y 158 capellanes que se ocupan y ayudan a las personas que se encuentran en los centros penitenciarios españoles, se desarrolla esta labor. Y en esta labor, precisamente, nos fijamos a esta hora porque, entre otras cuestiones, lo vamos a hacer con motivo del proyecto La Iglesia en 12 semanas que está desarrollando la Conferencia Episcopal y con el que hasta el mes de junio se va a mostrar la vida de la Iglesia no solo en su papel evangelizador, sino también en el de la caridad al servicio de las personas. Y detrás de cada actividad, de cada ayuda que se presta, por supuesto también hay un rostro, como por ejemplo es el de Andrés González. Tiene 80 años y es conocido como el cura del pádel. El padre Andrés es un gran aficionado a este deporte y además es capellán trinitario en la cárcel de Alaurín, en Málaga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, honor de Dios.
Usted, como decíamos, es trinitario y asiste a la cárcel de Alaurín. No sé si la fe y el deporte también le ayudan un poquito a atender esta realidad.
Pues claro, todo lo que es regalo de Dios, todo ayuda a vivir la vida y ayudar a vivir la vida a otros. Así que el deporte es un regalo de Dios, es el signo de la actividad y la actividad es el símbolo de la vida. Así que ambos son regalos de Dios. Claro que ayuda. Propio cuerpo, mens sana, in corpore sano, y al cuerpo social, que es la gente.
¿Exactamente en qué consiste su labor, Andrés?
Aparte de la prisión, tiene, digamos, dos facetas. Una, la religiosa, la parte religiosa, los presos, los internos, los funcionarios saben que yo voy allí porque soy el cura, que voy en nombre de Jesús, que voy en nombre de la Iglesia diocesana, en este caso de Málaga, representada en el obispo de Málaga, y voy en nombre de la Iglesia de Jesús, de la Iglesia universal. Esa es la primera parte. Pero después no dejamos de ser humanos y vivir en un ambiente, en un espacio y en unas circunstancias. Y ahí entra toda la parte humana. Entonces, el voluntario, como cualquier otro voluntario, pero también el de la pastoral penitenciaria, pues se preocupa de todo lo que puede ser un servicio a la parte humanitaria de la persona, pues desde lo cultural, puede ser música, puede ser teatro, puede ser poesía, puede ser un concurso, puede ser radio, en algunas cárceles hay radio, o también lo físico, el deporte, y por supuesto de todo lo que es relación humana. Nuestro principal trabajo nace de la escucha. Vamos en nombre de Jesús, ¿pero a qué? A escuchar a un hermano. Desde la escucha arranca nuestro ser de voluntario de la Iglesia, porque normalmente el preso, pues ¿quién le puede escuchar? El funcionario, el otro, pero saben que lo están controlando de alguna forma, es su trabajo, custodiando de alguna forma, es su trabajo. Sin embargo, cuando va la Iglesia, cuando va el voluntario de la Iglesia, sabe que ni le va a juzgar, ni le va a controlar, ni va a decir, ni va a ser alguien que te escucha porque es tu hermano y porque te quiere, y ya está.
Y porque te quiere dar también esa esperanza, ¿no?, de la que hablábamos, tan necesaria para todos ellos, ¿verdad?
Es fundamental. Una de las frases que decimos siempre, desde el punto de vista puramente humano, sin que todavía no entre la fe, es, oye, de aquí todo el mundo sale. Por eso estamos en contra de una cárcel que fuera para siempre, para casi siempre, etcétera. La Iglesia cree y se fía en la posibilidad que tiene el hombre de reinsertarse, de convertirse, de volver a encontrarse con la verdad. Sí, sí.
¿Es distinta su labor con los reclusos a la que usted desarrolla en su parroquia de Jesús, Sobrero?
Pues vamos a decir distinta, aunque por desgracia hay bastantes de mi parroquia allí también. Así que tengo buena relación y me cuesta venir poco, pero sí es distinta. En la parroquia pues es el orden y el servicio es parroquial, desde la formación de los grupos, de la creación de grupos, desde los sacramentos, desde en fin, lo que es una pastoral parroquial. Y lo otro es una pastoral, aunque es parroquial, porque de alguna forma la cárcel es como una mini parroquia, aunque tiene más habitantes que muchos de los pueblos de España, pues, pero es distinta en el sentido de falta la libertad. En la parroquia todo es libertad, lleva quien quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. Sale de la parroquia cuando quiere y en la cárcel no es así. En la cárcel hay todo un control, tu libertad ha desaparecido, para todo tienes que pedir permiso. En la parroquia pueden expresarse fácilmente los sentimientos, llega la paz y tú das un abrazo a cualquiera y tal y esto. En la cárcel va a ser más difícil. No vas a tener a tu familiar, a tu amigo, a tu novio, a tu pareja o a tu hijo para darle un abrazo. Y te faltan un montón de cosas que son fundamentales en la vida de la persona.
Y ante las que la Iglesia, por supuesto, también quiere poner su granito de arena, y por ello nos hemos querido acercar un poco más a esa labor de la pastoral penitenciaria en Mediodía COPE, y hemos hablado con el padre Andrés, que es capellán y trinitario en la cárcel de Alhaurín, en Málaga. Mira, muchas gracias, Andrés.
Quería decirte una cosa más, Sandra, que no, aunque lo hemos hablado porque se olvidan, una de las actividades que hacemos el voluntariado de la cárcel es la prevención. O sea, nosotros pensamos que cuesta menos prevenir que caigan 100 y que entren en la cárcel que sacar a dos cuando ya están metidos, ya están en... Entonces nosotros trabajamos mucho, hay un equipo dentro de la pastoral penitenciaria que vamos por todos los institutos, colegios e incluso la universidad de toda la diócesis de Málaga. Entonces lo hacemos con mucho gusto, es sacrificado porque el equipo está hecho. A mí me toca coordinarlo, pero después está hecho con dos o tres voluntarios y tres o cuatro presos o expresos. Bueno, el preso o el expreso va allí a sacar sus trapitos sucios al aire para que la gente lo vea y no vuelva. Entonces, esa labor es fundamental para nosotros y es poco conocida. A veces, sí, tenemos, nos llama mucha gente, pero que yo quería que sí. Conocidas, que lo supieran ustedes también. Pues corta un poco más, le he quitado un dos minutos más.
No hay problema, porque sin duda hay que recalcar también esta labor tan necesaria, esa prevención. Así que muchísimas gracias, Andrés.
Muy bien, Sandra, pues muchas gracias a vosotros.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes.
Y antes de llegar a las 2:30, escuchamos la firma de Mario Alcudia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Miles de familias se reúnen este fin de semana en Roma, en la primera jornada de los niños convocada por el Papa Francisco, cuyos actos van a dar comienzo en poco más de una hora en el Estadio Olímpico. A comienzos de mes, el Papa se reunía con los responsables internacionales del movimiento Equipos de Nuestra Señora, institución fundada por el sacerdote francés Enrique Farel. Le recordaba el Santo Padre que la familia cristiana atraviesa una tormenta cultural y se ve amenazada y tentada. Por eso, salvaguardar el matrimonio significa salvaguardar a la familia entera, las relaciones que se generan en su seno, el amor entre los cónyuges, entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, algo que a buen seguro va a poner de manifiesto en esta jornada. Niños y niñas que necesitan recibir de sus padres la certeza de que Dios los ha creado por amor y de que un día también ellos podrán amar y sentirse amados de la misma forma. Urge en este momento descubrir que el matrimonio cristiano es una vocación, una llamada específica que Dios dirige a cada padre y madre. Ayer hablaba precisamente con uno de esos matrimonios que con su vida dan testimonio de todo ello. Mañana van a participar a mediodía en la Catedral de la Almudena de Madrid, junto a otras familias que cumplen sus bodas de oro y plata. Si algo han constatado en este tiempo, nos contaba la esposa Laura, es que el matrimonio es una vocación, 36 años de vida caminando juntos con muchos motivos
motivos, por tanto, para dar gracias a Dios. Nos contaban que uno de los secretos es vivir todo ello unidos, teniendo al Señor como centro de su vida, y cómo todo eso lo han tratado también de trasladar con su ejemplo a sus dos hijos de 22 y 19 años, además de acompañando a otros matrimonios en este árido camino social. A miles de esas familias, de esas pequeñas iglesias domésticas, escuelas de comunión, de amor y generosidad, les tenemos hoy y mañana en Roma, en esta primera jornada de los niños, poniendo así de manifiesto que la vida de la familia es un pastoreo misericordioso, donde cada uno, con cuidado, pinta y escribe en la vida del otro con el Espíritu de Dios. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Así llegamos a las 2:30 en este Mediodía Cope. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Sandra Asenjo, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas en este Mediodía Cope, en este sábado en el que continúan los bombardeos en la Franja de Gaza tras el reconocimiento del Estado palestino que, pese a ser un paso simbólico, ha provocado la respuesta de Israel que, por otro lado, era de prever. Primero porque llega en un momento en el que siguen respondiendo al ataque terrorista de Hamas de octubre, y segundo porque saben que Hamas nunca va a reconocer el Estado de Israel porque lo que quieren es directamente exterminarlo. A esto se añade otro componente aquí en España, y es el reconocimiento del Estado palestino que llega en plena campaña para las elecciones europeas del 9 de junio. Y todos los movimientos que se dan en vísperas de cualquier proceso electoral tienen una clara intencionalidad. Luego hay otra derivada, que es el pulso interno en el gobierno de coalición, y es que Yolanda Díaz sabe que si no se distingue del PSOE antes de unas elecciones, los socialistas le van a comer el terreno a Sumar. Esta semana, te recuerdo, Díaz ha clamado una Palestina libre desde el río hasta el mar, que es una de las consignas de Hamas en su deseo de acabar con Israel. Y ante esto, el PSOE marca distancias con la líder de Sumar. Le recuerda, además, que la política exterior la marca el ministro Álvarez, y todo ello en medio de la crisis abierta por el rechazo de sus socios prioritarios a la ley del suelo también esta semana. Pero eso es otra historia. De hecho, el ministro de Exteriores Álvarez, en público, se limitaba a decir que la política internacional no la marca la ministra de Trabajo, por muy vicepresidenta que sea, que es él quien la dirige. Y al margen, hay un detalle más en toda esta cuestión, que da para reflexionar sin duda, y es que, además de Hamas, los talibanes de Afganistán se han sumado a la felicitación del gobierno de Sánchez por el reconocimiento del Estado palestino. Pero, ¿qué consecuencias tiene este reconocimiento? Aquí en COPE, en los micrófonos de Herrera, David Achuel, presidente de la Fundación Hispano-Judía, ha admitido que la comunidad judía está en shock y decepcionada con la persona que lidera España, es decir, con Pedro Sánchez. También nos contaba que no será la última medida que adopte Israel por todas las decisiones y declaraciones del gobierno español, refiriéndose a esa prohibición al consulado de España en Jerusalén de prestar servicios a los palestinos en respuesta a esas palabras de Yolanda Díaz.
Pero claramente Israel debe tener una serie de gestos. El primero lo ha hecho ya, retirando a su embajadora de Madrid, y veremos qué otros movimientos decide. Yo creo que si se hace con inteligencia, serán movimientos que irán directamente contra Pedro Sánchez y su entorno, y ya sabrán ellos qué tienen que hacer, ¿no?
Consecuencias que llegan incluso antes del reconocimiento del gobierno español al Estado palestino, te recuerdo que será el próximo martes en Consejo de Ministros. Hay más asuntos este sábado que te cuento ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Asturias se vuelca con el Día de las Fuerzas Armadas presidido por los Reyes.
Sí, este sábado miles de personas han asistido al desfile en las calles de Oviedo, en el que han participado más de 3.000 militares. Los monarcas han sido recibidos con vítores y aplausos, no así la ministra de Defensa, que ha tenido que escuchar algunos abucheos. Como suele ser habitual, las unidades más aplaudidas por los asistentes han sido la Unidad Militar de Emergencias y también la Legión, que esta vez ha llevado para el desfile a la mascota Baraka, un borrego macho de 2 años.
Cinco personas siguen aún hospitalizadas tras el derrumbe del pasado jueves de un restaurante en la playa de Palma.
Y solo una de ellas, con un traumatismo en el cráneo, está grave. La principal hipótesis que se baraja es que un exceso de peso en la terraza de la primera planta del edificio causara el desplome de la estructura, también la antigüedad del edificio. Cuatro personas murieron y otras 16 resultaron heridas.
Y el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Tui Vigo al sacerdote Antonio Balín Valdés.
Sucede a Monseñor Luis Quinteiro. Balín Valdés ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. En la actualidad es rector del Seminario Menor de Mondoñedo y vicario general. Además ocupa el cargo de canónigo de la Catedral de Mondoñedo y es el consiliario del colectivo Campamento Diocesano.
Alex Alguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya está en marcha además la jornada en Primera División.
Sí, ha comenzado a las 2 con un partido entre Osasuna y Villarreal que va por el minuto 34 y que marcha 1-0. Porque acaba de adelantar Budimir al conjunto rojillo. Estaba en juego el pichichi entre Sorloth y Dobic, pero se lo va a llevar Dobic, jugador del Girona, porque Sorloth se ha marchado lesionado a los 15 minutos, así que no va a poder superarle. A las 4 y cuarto el Real Sociedad Atlético se va a jugar, a las 6 y media Rayo Atlético y Almería Cádiz, a las 9 el Madrid va a recibir al Betis. Ancelotti va a probar el equipo para la final de la Champions. Toni Kroos va a recibir el homenaje del Bernabéu. Xavi Hernández mañana dirigirá su último partido como técnico del Barça. Ha comparecido hoy ante los medios, asegurando que volvería otra vez al club de su vida, que no habrá ningún problema económico para sellar su salida, pero que le hubiera gustado acabar su etapa como azulgrana de otra manera. A las 6, final de la Champions femenina entre el Barça y el Olympique de Lyon. Mapi León tiene la alta médica, ha entrado en la convocatoria. En tenis, Rafa Nadal ha dejado abierta la puerta a volver el año que viene a disputar Roland Garros. En Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco. Ahora a las 3 arranca la clasificación, mejor tiempo en los últimos libres para Leclerc, y también a las 3 va a arrancar la carrera al sprint de MotoGP del Gran Premio de Cataluña. Va a salir desde la pole a Aleix Espargaró.
Gracias, Alex. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Una noche de Champions, un clásico, una remontada en miércoles, un día inolvidable, un domingo cualquiera. Un derbi, un lleno como nunca, una ola en la barra. Otro día más, todo lo grande pasa en tu bar. Bar TV, todo el fútbol y el mejor deporte, seas del operador que seas y sin instalación. Contrata en bartv.es.
Sandra Asenjo.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Mientras Sánchez hace campaña internacional por la causa palestina, las cosas también se le complican en casa, porque sin ir más lejos, la retirada de la reforma de la ley del suelo por la falta de apoyos parlamentarios esta semana ha tensado también la coalición de gobierno y ha impactado en la campaña de las elecciones europeas. El PSOE censura a Yolanda Díaz por rechazar un proyecto aprobado en Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez.
Las patas del gobierno cruzan reproches en torno al proyecto salido del Consejo de Ministros, dejan al aire sus grietas en medio de acusaciones del PSOE sobre la absoluta ignorancia de Sumar, también la falta de lealtad, además de los golpes por el electoralismo. El mantra es empuñado cuando domina la ansiedad de Pedro Sánchez por estrechar al máximo la distancia del PP. Aquí se ahoga el viaje de una ley del suelo que estaba llamada a convertirse en un reclamo socialista antes de la retirada por falta de apoyos. La Moncloa intenta retomar el control y repite casi como un bálsamo: hay gobierno para rato. Eso proclaman, confiando en que la legislatura entrará en terreno mucho más firme una vez pasen las elecciones, aunque el alto mando necesita encarecidamente ver resuelta la gobernabilidad en Cataluña. Los presupuestos ya de 2025 seguirán a expensas de las relaciones con Esquerra y Junts. Entre conjeturas, Pedro Sánchez recrudece la batalla bajo la disyuntiva o socialdemocracia o la ultra.
Entre tanto, el Partido Popular, que mañana domingo ha convocado en Madrid una nueva manifestación contra la amnistía, ha pedido de manera oficial que Pedro Sánchez comparezca en la comisión del Senado sobre el caso Coldo. Descartan de momento, eso sí, llamar a su mujer, pero piden más información relacionada con ella. Maribel Sánchez.
Va a tener que contestar en el Senado, le dijo esta semana Feijóo a Pedro Sánchez, y no han perdido el tiempo en formalizar esa petición. Pero la comparecencia de Begoña Gómez sigue en la recámara del PP. De momento han registrado un listado con 32 nuevos comparecientes en esta comisión que investiga el caso Coldo en el Senado, que incluye además a las ministras María Jesús Montero, Nadia Calviño, González Laya y Raquel Sánchez. Pero nadie ha dado hasta ahora explicaciones suficientes sobre esta trama de corrupción, dice Feijóo, y el drama del presidente del gobierno no les convence.
Todas esas películas que nos cuenta que se va 5 días a pensar y realmente lo que se fue es 5 días a ordenar su estrategia de defensa delante de los juzgados, es una buena broma, ¿no?
Y por eso han pedido también nueva documentación relacionada con Begoña Gómez a organismos como el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, Air Europa o Globalia.
Hace apenas una semana, 3 españoles morían en un atentado en el centro de Afganistán, concretamente en la ciudad de Bamiyan. Un hombre salió de un callejón y les comenzó a disparar mientras estaban en un bazar haciendo turismo por la ciudad. Esto ha vuelto a abrir el debate sobre viajar a este tipo de destinos en conflicto, a estos destinos tan peligrosos. ¿Tú, por ejemplo, irías a un país tan peligroso de viaje? ¿Qué es lo que mueve a alguien a visitar sitios así? Bueno, el caso es que tras la retirada de las tropas de Estados Unidos en 2021, los talibanes tratan de promover otra vez el turismo allí en Afganistán, como nos ha contado en COPE Abdullah Nori, que es ex asesor de la embajada afgana en Madrid.
Los talibanes intentan de alguna u otra forma atraer la atención de la gente hacia Afganistán, tratando de pintar algo de lo que no es. Entonces no es recomendable en absoluto viajar en estos momentos al país.
Los talibanes que intentan promover de nuevo el turismo en Afganistán en un intento de revivir la economía local y lavar de alguna manera la imagen del país. Manuel Raez.
Casi todos los países recomiendan no ir, pero, sin embargo, cada vez va más gente. Es la paradoja de Afganistán. A pesar de ser considerada la nación más peligrosa del mundo, aumenta el número de personas que la visitan. Si echamos la vista atrás, en 2021, justo cuando Estados Unidos salió de allí, recibió 700 turistas. En 2022, la cifra subió a 2.300. Y en 2023, 7.000. La mayoría proceden de China, pero aquí, en España, también se puede viajar hasta Afganistán solo con unas pocas agencias de viajes muy especializadas que organizan tours. Pero también hay bastantes países a los que el Ministerio de Exteriores desaconseja viajar. Lógicamente, al ser recomendaciones, no son de obligado cumplimiento, pero sí suelen constituir una guía para los viajeros.
¿Y cuáles son esas naciones? Bueno, pues en la lista aparece Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Corea del Norte, Irak, Nigeria, Siria, también Ucrania, Israel y los territorios palestinos, pero hay más. Pablo Strubel, que se dedica a organizar grandes viajes de este tipo y los conoce bien, nos explica en COPE cuál es el perfil de quien se aventura a hacer este tipo de viajes a países en guerra o asolados también por el terrorismo.
La gente que viaja a estos países es gente que ha viajado ya mucho, gente que tiene mucha experiencia viajera, gente muy sensata en general y gente que es curiosa por conocer lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta. Muchas veces queremos ir a conocerlo en primera persona. Desgraciadamente, en ocasiones, pues suceden, bueno, atentados. Nos toca, digamos, apechugar con ellos.
Si vamos un poco más allá, el llamado tanaturismo, esa moda por viajar al corazón de las tragedias, como puede ser Chernóbil, está cada vez más de moda, valga la redundancia. Es una tendencia al alza. Esta atracción por visitar sitios relacionados con la muerte o con desgracias sigue creciendo. Por ejemplo, como decíamos, Chernóbil, o la prisión de Alcatraz, o la cueva donde un equipo de fútbol de 12 niños tailandeses se quedó atrapado en 2018. Si hablamos de pulsión aventurera, de turismo temerario, ¿qué nos empuja? ¿El deseo de vivir experiencias únicas? Así lo explicaba en COPE el sociólogo Francesc Núñez.
Somos individuos
individuos modernos que no paramos de buscar situaciones nuevas, excitantes, que nos singulariten, que nos saquen un poco del común de los mortales, ¿no? Uh-huh. Y qué mejor que salir del común de los mortales yendo donde los mortales mueren, por ejemplo.
Bueno, lo cierto es que ninguna de las grandes compañías de agencias de viajes albergan empresas que ofrezcan este tipo de recorridos. Lo suelen organizar agencias pequeñas, muy especializadas en estos destinos de riesgo. Están, por cierto, muy concentradas en Cataluña. Precisamente la agencia que organizó el viaje en el que fueron asesinados los tres turistas catalanes el fin de semana pasado en Afganistán, decía en su página web que este país es seguro a día de hoy. Aunque, recordemos, el Ministerio de Exteriores no recuerda, además lo hace en su página web, que visitar Afganistán sigue siendo considerado un destino de riesgo. Y Francia vive este sábado una nueva jornada de huelga de los controladores aéreos que está provocando la cancelación de cerca del 70% de vuelos en el aeropuerto parisino de Orly. ¿Qué repercusiones están teniendo estos paros? Nos vamos hasta París. Asunción Serena.
Un mes después de la huelga de controladores aéreos que paralizó la actividad en el cielo francés, uno de los sindicatos de este colectivo vuelve a convocar otro movimiento social este fin de semana porque no está conforme con el acuerdo salarial al que llegaron hace 4 semanas, porque dicen no resuelve el problema de falta de personal. Esto ha obligado a suprimir de forma preventiva el 70% de los vuelos de Orly durante todo el día de hoy. Solo los que van a los territorios ultramar se van a mantener. Algunos pasajeros que no han sido prevenidos por sus compañías y que han desembarcado esta mañana en Orly han podido comprar otro billete de un vuelo a partir de Charles de Gaulle, ya que este aeropuerto no está afectado por la huelga, aunque sin la seguridad de recuperar después el dinero del primer billete. La huelga se va a prolongar también mañana domingo.
Gobierno y comunidades han abierto esta semana el melón de los pisos turísticos que está provocando en ciertas ciudades que suban también los alquileres residenciales. Pero la propuesta estrella del Ministerio de Vivienda es crear una plataforma estatal que unifique datos y normativas en torno a estos pisos turísticos. La idea la ha puesto sobre la mesa la ministra Isabel Rodríguez.
Que nos va a permitir a las administraciones públicas contar con mejores datos para poder afrontar este fenómeno, para perseguir el fraude que también se da en torno a este fenómeno.
En esta reunión para abordar este tema de los pisos turísticos no estaba el Ministerio de Industria y Turismo, por cierto, y el dato la verdad es que es llamativo porque el Instituto Nacional de Estadística asegura que hay unos 350.000 pisos turísticos repartidos por toda nuestra geografía y es un suma y sigue. Los datos oficiales dicen que hay un 9% más que hace un año, pero el baile de cifras es tremendo porque los portales inmobiliarios hablan de un 56% y aquí lo que pasa es que la mayoría están operando sin licencia. El caso es que han superado en plazas ya a los hoteles. En febrero ofertaron 300.000 más, llegando hasta 1.700.000 plazas. En resumen, una especie de efecto dominó en los precios que ha provocado la falta de suelo, leyes que no convencen y una proliferación importante de pisos turísticos, sobre todo en los centros de algunas ciudades, porque allí, sobre todo, los precios están por las nubes. ¿Y qué provoca todo esto? Pues claro, que vas a alquilar un piso y no puedes. Silvia de Carrión es la portavoz de la plataforma vecinal del barrio de Alfalfa de Sevilla.
Máxima saturación, no paran y cada vez más, y aumenta el precio de la vivienda en detrimento de tu calidad de vida. O sea, pierdes calidad de vida y tienes que pagar más caro por vivir. Es absurdo, porque ya te digo, se está convirtiendo en una ciudad sin alma, ciudad escaparate y ciudades sin vecinos.
De hecho, Andalucía está a la cabeza en este tipo de alojamientos. Ya hay más de 80.000 pisos turísticos y le siguen la Comunidad Valenciana, que roza los 60.000, y Cataluña con más de 52.000. Hay comunidades en las que durante el último año ha sido especialmente notable este aumento. Por ejemplo, en Galicia ha subido un 21% el número de alojamientos de este tipo. En Madrid y en Cataluña hay un 19% más que hace un año y esto, como te digo, va a más. No solo encarece los alquileres normales, también lo hace con todo lo demás, en barrios que viven de cara ya al turismo y no al vecino. Por eso, personas como Silvia, que lo sufre en primera persona, pide una regulación urgente.
Sobre todo habría que llegar a un consenso entre residente y turista, unas normas básicas es que nunca puede ir en detrimento del residente ni y que se fomente un turismo sostenible.
Desde el Ministerio, además de plantear la creación de esa plataforma que te comentaba, donde se registren todos los pisos turísticos y unificar normas, que además esto es algo que nos exigen desde Europa, también ha dejado caer de nuevo la idea de intervenir en aquellas zonas donde estos alojamientos provoquen que suban desorbitadamente los precios de los alquileres residenciales.
Frente a cualquier otro uso, hemos de primar siempre el uso de la vivienda como uso residencial y, por tanto, cuando éste se siente amenazado, todas las administraciones públicas que somos competentes hemos de actuar para dar respuesta a esta circunstancia.
Pero las competencias de vivienda son, recordemos, de las comunidades autónomas y eso sin olvidarnos de la famosa ley de vivienda cuando se cumple un año de su aprobación, que ha provocado tal incertidumbre que muchos propietarios han decidido pasarse al alquiler turístico. De hecho, uno de cada cuatro se está planteando la retirada del mercado del alquiler y eso que el tope a los precios en zonas tensionadas solo lo está aplicando Cataluña. En cualquier caso, como decíamos, la última palabra la tienen las comunidades, así que nos podemos llegar a encontrar con 17 normas distintas para regular el problema de los alquileres turísticos. Y hablando de turismo ahora que se acerca el verano, se acentúa también problemas como este, como el del acceso a la vivienda, porque muchas zonas se masifican. El turismo, como sabes, es clave en España y hay que saber regular muy bien el uso de estas viviendas turísticas. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado de ello con Raquel Huete, que es experta en turismo de la Universidad de Alicante.
En el caso de los pisos turísticos, efectivamente la regulación tiene que ser una regulación europea de la economía digital, pero también a nivel local los ayuntamientos tienen la fuerza con sus propias normativas de poder regular de una manera consensuada con la población, con los vecinos y también con las empresas de vivienda turística que sí que hacen las cosas bien, pues poderlo regular y decidir en qué espacios las viviendas de uso turístico tienen cabida y qué otros espacios hay que proteger para la población residente que tiene, desde luego, el derecho a la vivienda por encima de cualquier otro derecho al disfrute del tiempo libre.
Se necesita una regulación adecuada porque el turismo sostiene nuestra economía. Fíjate, representa casi el 13% de nuestro Producto Interior Bruto y da trabajo a una de cada cuatro personas ocupadas. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Sandra, buenas tardes. Sí, este sector, el del turismo, pues continúa siendo en gran medida el que tira de nuestra actividad. En abril, las pernoctaciones en hoteles españoles crecieron más de un 7% con una facturación media de 110 euros por noche y habitación, para que nos hagamos una idea. Y es que somos el segundo país más visitado del mundo, después tan solo de Francia. Hasta abril de este año han venido 30 millones de turistas, lo que supone un 14% más que el año pasado en ese mismo tramo. Y este año, además, los expertos esperan que se superen los 90 millones de turistas, lo que sería todo un récord.
Lo cierto es que todo apunta a que el verano va a volver a ser de récord, como decías, para el turismo en España, Ana. Y la pregunta que hoy nos hacemos también es, ¿cuánto más se puede llegar a crecer con este modelo turístico del que tanto dependemos además y hacia dónde debe también dirigirse esta industria turística que es clave para nuestro crecimiento económico? Raquel Huete, esta experta en turismo, piensa que pasa por mejorar la productividad de las empresas turísticas.
Tenemos que plantearnos que no podemos seguir creciendo en el número de turistas concentrados en meses del año y tenemos que pensar en crecer en productividad, en mejorar en las condiciones laborales de los trabajadores y antes, por supuesto, también para poder hacerlo, la capacidad de las empresas de generar valor y de generar riqueza y distribuirla después. Tenemos que mejorar la productividad clarísimamente.
¿Y cómo se consigue esto? Pues básicamente innovando.
Se gana rentabilidad ofreciendo productos distintos a otros destinos que sí que compiten en precio, manteniendo, como se está haciendo en los últimos meses, los precios que corresponden a la demanda grande en el sector turístico, pero sobre todo ofreciendo experiencias y ofreciendo actividades que aporten valor y que los turistas pues tengan que pagar por ellas.
En definitiva, turistas no van a faltar este verano en España, tampoco calor, pero lo que sí va a faltar de nuevo es personal para la hostelería, es decir, camareros. Y no es algo casual porque, como te digo, lleva tiempo pasando. Emérito Astui es hostelero en Cantabria.
Llevamos años teniendo muchos problemas para encontrar personal, sobre todo en temporada. No hay manera de encontrar gente y nos limita mucho la capacidad que tenemos para atender, de manera que nosotros abrimos comedores o zonas de terraza en función del personal que tenemos.
Y precisamente allí, en Cantabria, se ha celebrado una feria de empleo organizada por hosteleros. Un encuentro entre empresarios y desempleados donde se ofertaban vacantes en este sector. Bueno, pues de los más de 7.000 mensajes que se enviaron a desempleados de este sector, del hostelero, tan solo se presentaron en respuesta a estas solicitudes 70 personas, es decir, un 1%. Y las condiciones que ofertaban, al parecer, no eran nada malas. Bárbara Gutiérrez es directora de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria.
Las ofertas que nos presentaron iban por encima del convenio, la mayoría de ellas, porque bueno, pues es bastante complicado encontrar trabajadores. Yo las ofertas que vi, una de ellas era de camarero y con un salario de 1.800 euros, había otra de cocina con 2.200, uno de los hosteleros que nos acompañó creo que presentaba entre 13 o 14 ofertas de empleo en las que daba alojamiento y manutención.
Y esto es el ejemplo de Cantabria, pero en el resto de España no estamos mucho mejor que se dice. La realidad es que siguen faltando camareros, pero ¿por qué? José Luis Izuel es el presidente de Hostelería España.
Que está pasando algo y que tenemos que dejar de mirar para un lado, porque yo creo que al final se está dejando de mirar al problema, ¿no? Lamentablemente es más normal de lo que parece. Es algo que es innato a nuestro sector, que ahora llega la temporada, tenemos que incorporar, a pesar que estamos en récord total de empleo, pero a pesar de todo eso necesitamos incorporar.
¿Y qué problemas se están encontrando a la hora de poder contratar gente? ¿Por qué dicen que no? Pues mayormente por la formación y por los horarios para los que se necesita personal, los fines de semana.
Primer problema grave, incorporar gente formada. Eso ya es, en fin, eso ya es una entelequia, ¿no? Y dos, tenemos las plantillas que están hoy constituidas con cirugía. Necesitamos mucha gente de fin de semana, que es donde se concentra el mayor pico de trabajo. Entonces, claro, son contratos de tiempo parcial, son contratos donde la juventud se incorporaba hace años de manera masiva, donde lo compatibilizaban con su vida universitaria, con su vida de estudios, con la familia. Hoy no se incorporan, tardan mucho más en incorporarse.
Izuel nos cuenta en COPE que cree que la solución pasa por políticas que animen, en cierta forma, a que la gente acepte estos puestos de trabajo, por ejemplo, haciendo esos salarios compatibles con otros tipos de ayudas.
Si uno tiene una ayuda y le ofreces un contrato de tiempo parcial donde su salario va a ser 600 euros, pues evidentemente no podemos competir con las ayudas, es que no podemos competir. Tendríamos que competir, sí, si fueran compatibles totales.
Bueno, sin duda, durante este verano nos vamos a asomar de nuevo al sector de la hostelería para comprobar si finalmente las plazas necesarias se han acabado cubriendo o si se siguen necesitando mano extra en las terrazas. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, la migraña afecta en España a más de 5 millones de personas y 1,5 millones tiene migraña crónica, que es el grado más severo, y estas personas pues sufren dolores de cabeza durante más de 15 días al mes, que no solo condiciona la disminución de la productividad, sino también una alteración en la calidad de vida de todos estos afectados, como María Ángeles.
Llevo ya más de 20 años con ello diagnosticado y tomando medicación y todo, pero aún así los dolores pues son intensos, te entran ganas de vomitar, te mareas, te deja un poco incapacitado para hacer tu vida normal. Me dan a lo mejor 10 o 12 veces al mes. Me tomo las pastillas, me tengo que quedar en un lugar a oscuras, porque, bueno, pues me duele mucho, es un dolor muy incapacitante.
Una de las mayores especialistas del mundo en cefaleas es Patricia Pozo Rosic, que es jefa de sección del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona, quien nos explica en COPE que ante un ataque de migraña lo más importante es tratarlo rápidamente.
Lo que se ha de hacer es tratar rápidamente, es decir, no, que no pasen muchas horas y que el dolor se intensifique demasiado, porque entonces es mucho más difícil de controlar. Y tratar hoy en día hay medicación específica y diseñada para la migraña, como pues, los triptanes, y se pueden asociar a antiinflamatorios.
La neuróloga nos explica que la situación se llega a complicar cuando nos encontramos ante un ataque de migraña severo, porque ahí todo es más complejo.
En ese momento hay una presencia de náuseas y vómitos, no facilita el tratamiento por vía oral. Así que muchas veces pues vale la pena acudir a un servicio de urgencias donde se pueda realizar un tratamiento endovenoso. Y si no, bueno, hay alguna cosa que si no hay tanta náusea, a veces también se puede dar algo de cortisona.
Sin embargo, existen formas de evitarlo o al menos de paliar sus efectos más graves. En primer lugar, consultar a un buen médico, aunque llevar unos hábitos de vida saludables siempre pueden ayudar, así como realizar un buen tratamiento del ataque y también un tratamiento preventivo.
En general, los hábitos de vida recomendables estarían relacionados con el hecho de minimizar el cambio, llevando una rutina, hacer ejercicio de intensidad moderada y cuidarse a nivel de la alimentación y beber mucha agua.
Y otra de las claves, un diagnóstico temprano, porque muchas veces se trata demasiado tarde a los pacientes en la evolución de esta enfermedad. Hasta aquí Mediodía COPE, ahora te quedas escuchando el tiempo de juego de COPE.